partidazo vintage, que nos mola un montón. Está acompañándonos como cada noche que puede, que no todas puede, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Sé que es la memoria colectiva, ya no solo individual, del fútbol nacional y mundial, y por eso nos hace de muleta. Y hoy viene, como diría Pablo Motos, a divertirse al partidazo vintage, José Miguel Prieto, Tiburón Prieto. Hola, Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches.
Tenemos aquí un test previo.
Como si entras en un programa que se llama Vintage, significa que tenemos una edad interesante.
Que sabemos, que sabemos lo que es vintage. Primero sabemos lo que es vintage.
Sí.
Oye, tengo aquí, digo siempre cuando os presento, el inicio y el final, que es Albacete 1988, Sevilla 2003. Con lo cual, tú estás en la época de los 80, que es una época muy futbolera y muy de recuerdo de una generación, pero luego atraviesas el inicio de la Liga de las Estrellas y termina ya cuando esto, la gente empieza a ganar dinero, que tú te vas justo cuando la gente empieza a ganar dinero.
Yo siempre, me lo han dicho siempre mis padres, ¿eh? que llego tarde a los sitios.
Sí. Es que bueno, eso les pasará a todos, porque la gente que estaba antes de tu generación diría, joder, si hubiera pillado la época de Prieto, hubiera ganado más dinero.
Eso yo lo he hablado mucho con compañeros y había un salto muy grande entre la generación mía y la generación anterior, pero muy grande, tan grande que la mayoría de los futbolistas cuando se retiraban inmediatamente tenían que buscarse la vida, no habían ganado lo suficiente como para poder tener una casa o dos casas. Mi generación lo que nos permitió es que podías elegir un poco lo que hacer con tu vida, laboralmente. Y ahora ya esta generación, si se está ya que
no elige,
ya no elige, solo eliges si la quieres cagar.
Sí, o sea, efectivamente.
Hay algunos que eligen destrozar todo su patrimonio, pero si tienes un poquito de luces y vas con un poquito de sentido común, pueden perpetuar su vida económicamente y laboralmente y la de sus hijos
y la de sus nietos incluso. Oye, sí. Prieto, un test así rápido, de recuerdo. Primera marca de botas que te acuerdes.
Marca, pero de ¿profesional o no
botas.
Profesional?
Bueno, la que te acuerdes.
Bueno, la primera, yo creo, había unas Patrick, que son muy antiguas, que en Albacete, cuando yo era muy jovencito, se pusieron de moda. Y solo accedían a ellas aquellos que tenían pasta. Entonces yo tenía otras que eran negras, que nos daba el club y nos costaban un dinero, que no me acuerdo de la marca, pero que eran muy, muy famosas.
¿Te acuerdas de lo que costaba o no te acuerdas? En pesetas, claro.
Me acuerdo que costaban 500 pesetas.
500 pesetas, vale. 500 con pesetas, ese dato
que era,
me vale.
Que era muchísimo. Y los que tenían Patrick eran los selectos.
Los buenos.
Los de mil pesetas, ¿no?
Los de mil pelas, claro. Y entonces llevaban como... Eran blancas, llevaban la P en blanco, los tacos diferentes. Y claro, yo recuerdo que era pequeño y iba a la tienda de deportes a verla en el escaparate. No. Ese era mi paseo de por la noche con todos la gente de mi barrio a ver las Patrick.
Me mola ahora porque el chaval que tenga 16 años está escuchando y dice, pero si los veo en el móvil, ahora las veo en el móvil, claro, la que me quiero comprar. ¿Balones de la época que te acuerdes? ¿Marca de algún balón?
Muchos. Yo uno que me dolía mucho la cabeza. En la Liga Española se puso uno de moda, pero el famoso de toda la vida es el Mikasa. En mi casa, el balón de tierra que tenía los triangulitos, que cuando tú le dabas de cabeza se te quedaba un triángulo en la frente, porque eso era una piedra. Pero luego
si venía con arena, más todavía.
Si venía con arena era terrible. Y yo recuerdo que un balón que hizo la liga, que era un balón, creo que era Luambi, un balón que sería por el año 96-97, que era como intentaron hacer un balón un poco diferente, y el balón cuando se mojaba, ese balón pesaba 2 kilos.
Sí, sí.
Y tú lo veías venir y decir, madre mía, qué dolor de cabeza me va a dar. Porque era un balón terrible. Pero yo en mi casa ese de campo de tierra con el triangulito en negro, eso era un clásico.
Una prima que recuerdes, la primera prima, si te acuerdas de lo que cobrabas.
Bueno,
de
recuerdo,
tu equipo, de tu equipo,
recuerdo, claro, mira, recuerdo que en el Albacete mi primer sueldo fueron 75.000 pesetas. Y entonces me lo dieron en el club, yo cogí todo mi dinero, yo tenía 16 años, se lo llevé a mi padre. Mis padres han tenido una droguería toda la vida en la que hemos estado trabajando toda la familia. En mi familia nunca ha sido una familia adinerada, pero nunca nos ha faltado de nada. Y sobre todo, nunca nos ha faltado cariño. Y entonces yo le llevé el dinero a mis padres y me dijo mi padre, no quiero un duro esto, abres una cuenta, se vino conmigo, abre la cuenta, este dinero para ti. Y nunca accedió a que le diera un euro, al contrario, siempre me ha dado.
Bueno,
ahora, con esos 75.000 pelas, lo que hice fue comprarme un chándal bueno.
Muy bueno.
Un chándal bueno. Sí. Y invitar a los compañeros del equipo que me obligaron a invitar.
Digo que ahora son 450, 470 euros esas 75.000 pesetas.
Eso.
Tú te retiraste por la rodilla.
Sí.
¿Tú crees que en estos tiempos te la hubieran arreglado o era imposible? Por la, digo, por el avance de la medicina.
Todavía no, lo que yo tenía no todavía no se arregla. Lo que yo sí he hablado con muchos compañeros que han pasado por el proceso y que han vivido conmigo el proceso de mis lesiones, y todos me dicen igual, que aguanté demasiado tiempo y que era un espectáculo verme cómo era capaz de recuperarme. Y yo eso no lo percibía desde el momento en el que lo estaba pasando. Yo, para mí, era como una carrera continua. Esto tienes que hacerlo, necesitas hacerlo. Y hoy en día todavía el cartílago no se regenera. Seguramente, si hubiera tenido una medicina preventiva anterior o en el periodo 2, quizá hubiera durado más en el tiempo, pero mi deterioro articular era un deterioro.
¿Cuál fue tu primera lesión? O sea, ¿tienen conciencia de cuál fue la primera? Sí, ¿no?
Sí. Yo tuve con la selección sub-21. Yo era sub-21, pero estaba jugando con la sub-19 porque era más pequeña. Y teníamos una preparación para. Nos quedaban un mes para jugar el Mundial de sub-19 en Portugal. Y en Portugal, jugando un partido amistoso contra Portugal, se me fue la rodilla y tuve una triada. Tuve ligamento lateral interno, cruzado y menisco.
¿Años que tenías?
19. Y me perdí el Mundial. Ese Mundial me lo perdí, no pude jugarlo. Y luego tuve la mala fortuna, que bueno, el Mundial se jugó, yo me lo perdí, pasé más envidia que un loco. Y luego en la selección olímpica, la selección que va a las Olimpiadas, yo estoy concentrado con esa selección olímpica y me vuelvo a hacer daño, tengo un esguince de ligamento lateral interno. Y no puedo ir a las Olimpiadas, que además salieron campeones olímpicos. O sea, me he perdido.
¿A los Juegos de Barcelona ibas a ir?
Sí, yo estaba en la preselección y me hice daño en la rodilla en la primera concentración. Y llamaron luego a Miguel, el central del Rayo, fue el que fue por mí.
Muy buen tío también, Miguel.
Muy buen jugador.
Sí, buen jugador, sí.
Y yo tenía la posibilidad de ir porque en ese momento era titular en primera, andaba muy bien. Me hice un E15 de rodilla que me tuvo parado 3 meses y me perdí también las Olimpiadas.
O sea, que eres casi oro olímpico, no sabía esta historia, Miguel. No sabía
casi. Como dice mi padre, es que siempre llegas tarde, hijo.
Sí, sí. Precio del traspaso del Albacete al Sevilla, ¿te acuerdas?
Sí, 30 millones de pesetas.
Que 30 millones de pesetas.
Sí. ¿Cuánto sería ahora? Yo es que soy muy malo con los números, pero...
Yo es que solamente hago los cuentos ya en euros.
30 millones de pesetas, pues 1 millón de euros son 160 millones de pesetas.
No, hay que hacer 300.000 euros, son 50 millones. O sea, son 100...
Pues 200.000 euros. 180.000.
Has dicho que estuviste en la selección muy joven, jugaste un europeo sub-21.
Sí.
Como capitán. Creo que en Francia, ¿te acuerdas de jugadores muy famosos que estaban en ese europeo? Yo los tengo aquí apuntados, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Algunos recuerdo. Recuerdo de en Francia, yo creo que está Turán.
Sí.
Y luego, pues es que a mí los que estaban
estaban Figo, Zidane y Turán.
Sí, Figo sí, exacto. Zidane, el partido que nosotros jugamos contra Francia, que le ganamos, está Zidane en ese equipo. Figo era en Portugal. Es que Portugal, la época mía de sub-21 y olímpica de mi generación, Portugal tenía un equipo que era el mejor equipo del mundo.
O sea, eran buenos, eran buenos.
Figo, Rui Costa, Joao Pinto, Joao Costa... Eran todos señores con la edad. Yo recuerdo que nosotros íbamos con Chus Pereda a los hoteles y esta gente estaba por allí fumando en la recepción del hotel, tomando cerveza. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y esta gente ya estaba, uno firma por el Milan, otro por no sé qué. Eran en la escala superior. Y luego estábamos Italia, Francia y nosotros, que éramos el segundo equipo de esa generación. Algunos años entrábamos como segundos, otros como terceros. Y el partido del bronce contra Francia, ese era un equipo, Francia era un equipo buenísimo.
Ahora que es hora de fumar, ¿se fumaban más los futbolistas antes que ahora?
Sí.
Mucho más, ¿no?
Mucho más. Antes no había... Antes el concepto del fumar no estaba tan ligado a la salud, era como algo muy de ocio. Entonces, lo normal en un autobús, los jugadores se cuidaban mucho, pero lo normal en un autobús después de viaje, porque ahora esto de los charters es una risa. Sí. Antes nosotros nos pegábamos 8 horas de autobús o 10 horas de tren para volver. Y entonces en los autobuses pues se hacían cartas, se tomaba tu cervecita y entonces algunos compañeros fumaban a posterior de partido. Otros fumaban todo el tiempo. Yo he visto compañeros míos que hacían mejores pruebas físicas que yo fumar en el descanso de un partido porque estaban nerviosos. Pero claro, luego se ponían a hacer las pruebas físicas y eran mejor que yo. Y yo me cuidaba.
¿En el descanso fumaba alguno? ¿Te recuerdas?
Sí, sí.
¿En el descanso del partido?
Sí, se tomaba un café y fumaba un cigarrito. Entonces nosotros lo liamos y decíamos, vamos a ver, otra vez con el cafelito.
Escucha, yo es que lo he visto. Voy a hablar de un compañero que tuviste en el Sevilla. Ahora digo la lista de jugadores que han estado contigo, que es la bomba. No,
y además tengo mucha curiosidad porque hay seguros que hay muchos.
Rosinés, que estaba jugando en el Barça, jugó a la final contra el Atlético de Madrid en Zaragoza, en la Romareda. Y como antes, esto es también fútbol vintage, los periodistas iban a la concentración el mismo día del partido. Yo estaba esperando que terminara la reunión de Cruyff y Rechat con los jugadores del Barça, salían por la puerta delante de mí, y la reunión previa al partido, del mismo día, y se sentaba. Y sale Prosinecki, se mete la mano en el bolsillo con el chándal y saca un paquete de Winston, ¿vale? Con Cruyff delante, y se pone a fumar un cigarro. Yo es que eso lo he visto, pero es evidente que antes se fumaba más que ahora, se fumaba mucho más.
Ahora hay un concepto, el concepto de la salud, de la prevención y de que el jugador se tiene que cuidar más, es muy importante actualmente. La alimentación, nosotros no teníamos el cuidado que se tiene ahora con la alimentación.
Sí, antes, la edad media de retirada, ¿cuál era, Prieto? Tú te retiras por lesión a los 30 y pocos, ¿no?
A los 32.
A esa edad casi estabas pensando en la retirada, ¿no?
Antes, a los 30, eran muy pocos jugadores los que llegaban en élite. En élite. O sea, lo que hacían era luego te ibas a segunda B, a cualquier sitio a terminar tu carrera. Hoy en día, el jugador que no llega a los 30 años es que no ha jugado. Hoy en día casi todos los jugadores de primera división llegan con... Su explosión la tienen con 28, 29, 30, y estamos viendo a jugadores con 33 años rendir a un nivel físico espectacular, y con 36.
Pedro, di momentos de Prieto, de su historia que le quieras recordar.
Primero quería añadir a eso, pues, Prieto es del año 71, ¿no? O sea, digamos que la siguiente generación, que ya por ejemplo la generación de Joaquín, del 81, ya son jugadores que viven otro fútbol diferente. La generación de Prieto casi ninguno pasaba de los 34, 35 años porque estaban muy machacados. Pero la siguiente generación ya, evidentemente, se les cuidaba mucho más y han llegado mucho más lejos y mucho más años, ¿verdad?
Yo creo que hay varios factores que influyen en eso. Primero, la entrada de la mejoría en la preparación física, la entrada en el gimnasio. Yo toqué los gimnasios en la parte final mía, la entrada de la mejora en la alimentación y luego el cambio de la normativa. Menos lesiones,
sí, claro.
Por detrás, todo eso. Eso hace un caldo de cultivo que hace que los jugadores, además, se perciban como empresas y tú quieres que en tu empresa, que entra el dinero, esté en las mejores condiciones. Antes,
o sea, ¿tu entrenamiento qué era? Porque estuvo Poli el otro día, Poli contó que él subía a hombros por la escalera a un compañero. O sea, él hacía entrenamiento subiendo a hombros a un compañero. Dice, tenía unos muslos que no veas. Digo, ¿cuál era el entrenamiento de los años, de los finales de los 80, cuál era el entrenamiento?
Sí, pues mira, el entrenamiento nuestro era muy parecido siempre a las semanas. Lunes, entrenamiento normal, por la mañana y por la tarde. Casi siempre teníamos doble sesión. El martes, caña, preparador físico por la mañana te mataba. Miércoles, estrategia y todas esas cosas. Jueves, partido con el filial. Viernes, baño y masaje. Y sábado, partido.
Sí, sí, era así.
Nosotros ascendimos un año. El año de Joaquín Caparrós, yo puse en la pizarra,
¿sí?,
como grandes rituales que se tienen en los clubes, RP. Entonces yo le ponía siempre, empezaba el míster, Joaquín ponía en la pizarra toda la semana de trabajo y yo ponía siempre en el otro lado, el capitán, RP.
¿Se repite o qué? ¿Repetición?
No, yo y él nunca sabía por qué ponía yo RP. Y entonces yo empecé a ponerlo a partir de diciembre, porque él planteaba no sé qué, no sé cuánto, y nosotros andábamos primeros en la liga y no había que entrenar mucho. Lo que había que hacer era mantener el grupo cohesionado. Entonces yo ponía rondo y pachanga. La RP era rondo y pachanga. Que con rondo y pachanga nos manteníamos.
Bueno, Pedro, momentos de Prieto, así que quieras recordar.
Bueno, primero su debut en primera división, lo recuerdas perfectamente,
sí,
¿no?
Sí.
Tenerife con Cantator el 21 de enero del 90. Y luego el último partido profesional fue el 1 de septiembre de 2002, en el comienzo de la temporada 2002-2003, que ya estaba Caparrós. Luego imagino que tuviste casi un año y medio retirándote porque era imposible recuperarte de las lesiones, ¿no?
Correcto. El partido ese es contra el Celta, ¿verdad?
Sí, Celta, Sevilla-Celta.
Sí, sí. Ahí yo ya andaba con la rodilla muy tocado. Y entonces ahí me quitó Joaquín porque tuve un error, simplemente seguía mi marca más de lo que lo tenía que haber seguido. Y entonces sacaron de banda y nos metieron un gol y me quitó por eso. Y luego, al mes de estar peleando y tal por la titularidad, me hago daño en un partido amistoso, porque en aquella época hacíamos los miércoles partido amistoso para que los que no jugaban tuvieran ritmo. Me vuelvo a hacer daño y entonces el médico, que en aquel momento mi médico era Madrigal, me cogió y me dijo, mira, no te voy a permitir que juegues más. No se lo permitiría a mi hijo y no te lo voy a permitir.
¿Cuántos
a ti?
Goles Pedro ha hecho Prieto? Pichichi,
¿no? 285 partidos, 2 goles. Oh. Te acordarás de los goles, ¿no?
Hombre. No, son 4.
A ver, ¿cuáles son los otros dos?
Dos que me bueno, uno en primera división.
Unos contra el Sporting, me parece, en el Molinón marcas sí, uno, ¿no?
Otro en propia portería, es verdad.
Me he metido dos en propia portería, pero no son goles. Son cuatro. Sí, sí. Uno que me quitas, año, ¿por qué me mangas?
Uno Gijón en el año 94 en primera y otro contra el Lleida en el 97 en segunda división.
Correcto. Sí.
Estoy buscando...
Pero un montón de...
Y luego sobre todo los personajes con los que has coincidido. Sí, luego te va a decir Corrochano los jugadores, pero evidentemente hay dos entrenadores que son conocidos en el mundo entero. Por orden de aparición en tu vida, uno es Bilardo y el otro es Luis Aragonés.
Luis Aragonés, sí, señor. Sí. Tienes dos pedazos de entrenadores, ¿eh?
Sí, yo de los dos...
Me imagino que los dos serían completamente diferentes, aunque tenían muchísimo carácter los dos, ¿no?
Yo creo que se parecían más de lo que la gente se piensa, sí. Los dos tenían algo que es súper importante en un entrenador, que es la capacidad de unir a un grupo con un objetivo común. Desde lugares diferentes, pero los dos tenían ese concepto y luego la capacidad de gestionar muy bien los grupos. Eso lo hacía muy bien. Luego, tácticamente, yo creo que Luis Aragonés era mucho mejor que Bilardo y Bilardo, en cambio, era mucho más fijo en sus ideas. Él tenía una idea de fútbol y de concepto de cómo había que hacerlo y Luis, la ventaja que tuvo es que siempre fue un visionario y fue evolucionando su forma de entender el fútbol, que eso es una cosa que a mí me apasionaba de Luis. Es que yo con Luis he llegado a jugar, nuestro equipo llegó a jugar con 1-3-3-1, o sea, una cosa rarísima, con tres centrales, con tres centrocampistas, con tres mediapuntas y con un punta. Cosas que tú ahora lo ves y dices, vale, esto se está haciendo ahora, pues lo hacía Luis con el Sevilla nuestro.
O sea, ¿estabas el día en el campo famoso ese que Bilardo dice los de Colorado son los nuestros?
Claro, claro que sí. Yo
¿ese partido cuál es? Porque me acuerdo de vosotros, pero ¿cuál es el rival?
El rival es el Deportivo de La Coruña.
Ah, el Deport Sevilla, el vosotros ibais de rojo, ¿no?
Íbamos de rojo, estábamos jugando allí. Es un porrazo que se pegan los dos. Y entonces, claro, salen a atender Domingo Pérez, que era nuestro fisio, y el fisio del Deport con el médico, no sé qué les pasa, que no entran rápido. Y entonces Domingo y el médico nuestro, don Antonio Leal Graciani, que en paz descanse, que era un fenómeno, entran corriendo los dos. Y entonces Domingo ve a Diego y le dice, Diego, estoy bien, estoy bien. Entonces Domingo, como era así de bueno, se va a atender al otro, porque Diego le había dicho que estaba bien. Y cuando se va a atender el otro, el Bilardo lo ve en el banquillo y se puso loco. ¡A los de rojo! ¡Hay que curar a los de rojo!
Sí, se ve. Cuando volvió el pobre preparador físico, el fisio le... ¡Los de Colorado son los nuestros! Sí. ¡Los de Colorado!
¿Tú sabes que Domingo estuvo mucho tiempo enfadado por eso, porque Domingo es un hombre con muchos principios. Pero a Domingo le ha ayudado en su vida. O sea, es que todo el mundo recuerda a Domingo por eso.
Es verdad.
Y Domingo Pérez, que era... Si el mejor fisio que ha tenido Sevilla en la historia, era fisio de la selección española. Nosotros le decíamos el abrazafarolas, porque como estaba en la selección, íbamos a un sitio y abrazaba a todos los rivales. En la selección, un abrazafarolas.
Bueno, y a ti, Preto, que te ha tocado vivir la peor época del Sevilla, lamentablemente, ese partido del descenso en Oviedo, ¿qué supuso para el club en el 97?
Personalmente, para mí ha sido el día más duro de mi vida deportiva, junto con el día que el médico me dice que no vuelvo a jugar. Pero ese día fue muy duro. Y para el club, ahora lo vemos con la perspectiva de que el Sevilla es un club que ahora mismo tiene una estabilidad espectacular. Cuando nosotros vamos a segunda, el club podía haber saltado por los aires. El club podía haber sido perfectamente lo que es ahora el Málaga o el Deportivo, que es un lugar en el que no hay nada seguro, que puede aparecer una persona a comprar el club, que pueden desaparecer los jugadores, que puede bajar a segunda división, a segunda B. Eso era cuando nosotros descendimos, porque nosotros descendimos y el año del descenso, no os podéis imaginar el caos que fue en el club. Los jugadores no cobraban, el presidente que había llegado trajo un entrenador.
Eso es otro episodio del fútbol vintage. No se cobraba. Había veces
es que nosotros,
no se cobraba.
Claro, para que la gente lo entienda, nosotros teníamos un sueldo, que mi sueldo, pues no sé, ponte que serían como 2.500 euros, 3.000 euros mensuales, y la ficha la cobrabas al final de año. Tú, todo el sueldo lo tenías al final de año. Las estrellas lo dividían o lo partían. Nosotros normalmente al final de año venían con tu ficha, que un jugador de primera división en aquel momento estaba cobrando 20.000 pesetas, que son 120.000 euros. Eso era un sueldo en la época mía cuando yo empecé. Y claro, tú lo cobras al final. Con ese dinero era con el que repartías todas las cosas, los gastos que tenías, todas las cosas. Y claro, de pronto te decían, ha bajado y no te vamos a pagar. O te pagaban un pagaré que lo llevabas al banco, lo negociabas y luego no te lo pagaban.
Eso pasaba. Oye, la lista solo de nombres que es alucinante. Bueno, aparte de los entrenadores que ha dicho, Cantatore, Espárrago, estos son de fútbol de los 80-90, Camacho, Vicente Miera, Caparrós, que lo has citado, Marcos Alonso, que ha fallecido recientemente. Ojo a los jugadores, ¿eh? Polster, Zamorano, Zucker, Prosineski, Bebeto, que no me acordaba que Bebeto había estado en el Sevilla.
Sí.
Sartas, De la Fuente, el seleccionador, el Cholo Simeone. A mí uno que me volvía loco, que era Onésimo, que es que no he visto regatear a nadie como Onésimo.
Ni yo.
Ni tú, ¿verdad? Es que era un regateador de los que ya no quedan. Era el último mohicano. Pero, por supuesto, este momento que es que no se puede pasar por encima de una persona que ha compartido vestuario con el que llegó en el año 92.
Diego Armando Maradona se ha presentado hoy oficialmente como jugador del Sevilla y el futbolista argentino se va a estrenar con su nuevo equipo dentro de unos minutos en partido amistoso frente al Bayern de Múnich, actual líder de la liga alemana.
Más de 150 periodistas asistieron a una tumultuosa rueda de prensa que sirvió para presentar oficialmente a Diego Armando Maradona como jugador del Sevilla. El futbolista se sentía muy feliz por la llegada de este momento.
No es comparable a ningún debut mío porque yo nunca me...
Fíjate, Prieto, Pedro, incluso en la transmisión de las noticias, cómo ha cambiado la vida. Porque esta noticia ahora mismo se daría con unos golpes ahí en la tela. ¡Pum, pum! ¡Exclusiva! ¡Noticia! Tal, no
y sé te lo pondrían al principio una cosita, lo tenían un poquito, después
un gancho, efectivamente. Sí.
Pero habéis escuchado 150 periodistas, sí, ahora serían 5.000.
Total.
Pero que es que 150... A nosotros iban a vernos en los entrenamientos 7 periodistas.
Por eso digo, multiplica 150 por lo que sea.
¿Cómo te enteras de que Maradona ficha por tu equipo?
Pues a mí me llama Rosendo Cabezas, que era el director deportivo en aquel momento, porque yo estaba en proceso de negociación, y me dice, bueno, pues tenemos la posibilidad de que venga Maradona. Y yo, venga Rosendo, no me vaciles, venga, vamos a seguir hablando de lo nuestro. Y entonces yo lo tomo como una tontería. Y luego empezamos la temporada, Diego no sonaba que iba a venir, y de pronto Bilardo nos reúne un día en una habitación y nos dice, mira chicos, va a venir Diego Armando Maradona. Y ya no lo cuenta él como hecho importante. Y esa reunión fue una reunión muy... Para mí, yo creo que de las reuniones más curiosas que he tenido en mi vida, porque él sin querer hablar nos dijo muchas cosas. Nos reunió allí y nos dijo, mira chicos, viene Diego Armando Maradona, es el mejor jugador del mundo, ya lo conocéis, ya lo saben quién es. Dice, el bueno tiene algunas cualidades y aquel que baile con él se equivocará y le estará haciendo daño a él y a sí mismo. O sea, él intentaba decirnos que tenía un problema, que no hablaba de él claramente, pero había un problema, que era el problema de la adicción a las drogas, y que intentáramos estar con él, acompañarle, pero no
participar.
Irnos al otro lado. Sí, o sea, no acompañarlo de fiesta, sino hacerle que la vida fuera lo más cómoda posible, ayudarle en la adaptación, pero que no fuéramos...
Tú tenías 21 o 22 años cuando
llegaste. Yo era un niño.
21 años, o sea, que fliparía, porque claro, es que Maradona venía de haber hecho barbaridades jugando al fútbol, digo.
Yo recuerdo estar tumbado en el sillón de mi casa viendo a Maradona ganar mundiales. Porque Maradona ahora se gana los mundiales, pero como prácticamente lo ha hecho Messi este último mundial, pero...
Él jugaba con las botas abiertas porque tenía los tobillos, le habían dado... Esto que se habla de que antes sí que daban patadas de verdad, o dabais patadas de verdad, ¿Maradona tenía, le daban muchas patadas?
Sí. Yo tengo unas botas de Diego. Yo tengo unas botas que me regaló y tengo una camiseta que la tengo como oro en paño. Y Diego no se podía atar las botas por la lesión de que tuvo en España, la de Goico. Cuando le operaron los tobillos, el grosor del tobillo se le quedó muy ancho. Entonces él, cuando se apretaba las botas, le molestaban. Y entonces lo que hacía era que las tenía, el cordón era un poco más de goma, y entonces se cambiaba el cordón, se lo ponía y se hacían, la llevaba atadas con un nudito en la punta para que no se abrieran. Y así jugaba el muchacho. A mí me contó él una muy, muy buena que me hizo reír mucho, pero que era como era el fútbol anteriormente. Él en una Copa América, no sé exactamente, Pedro seguramente que la encuentra, pero en una Copa América que él juega, y creo que la gana como jugador, no sé si fue México, Colombia, en un sitio de estos, él dice que en las semifinales sale del autobús y había un pasillo de gente que dejaba muy poco espacio para pasar. ¿Y qué le está pasando? Y que un señor con unas botas de como de vaquero de punta le da una patada en la rodilla que le rompe el menisco. Y entonces dice que él llega al partido y que no puede jugar, y juega el partido y juega la final y la ganan, y se tiene que operar del menisco de la patada que le metió el señor con la punta. Imaginaros eso hoy en día.
Sí, terrible. O sea, tremendo. Bueno, pues he estado buceando, buscando cosas de ti. Tengo que decir que cuando googleas ahora a José Miguel Prieto, sale que es el padre de Alba Prieto, eso lo primero, que es una extraordinaria jugadora de baloncesto. Y luego solo, he encontrado solo un vídeo que dice lo siguiente. Es que no tenía sonido y por eso no lo cojo. Pone, Prieto hace la jugada de su vida. Gol de Moya en un Sevilla-Tenerife. Y lo he visto, no sé si te acuerdas.
Sí, lo he visto como regateaba.
Bueno. ¿Cómo llegas por la banda? Parecía el Vinicius por el lado derecho.
Estaba subía la banda como una instalación. Como sí. Decía un famoso
y luego, así buceando, he leído una anécdota que cuenta Gallardo, que te sucedió yendo en autobús, que no es futbolera, pero también habla un poco de la época, que te bajaste de un autobús para impedir que un ladrón le quitara el bolso a una señora.
Sí,
¿eh?
Eso fue muy divertido. Estábamos final de temporada estábamos jugando un torneo que se llamaba el Torneo Ciudad de Sevilla, que se hacía aquí estamos hablando del año 2001-2002, porque era con Joaquín Caparrós en el equipo. Y había subido unos chicos del equipo juvenil a jugar con nosotros que eran regulares, Estaba Sergio Rama, Jesús Navas, Antonio Puerta, Paco Gallardo, que ya había subido, Carlos Marchena. Había un equipo muy bueno y luego los veteranitos que estábamos ahí. Y entonces estábamos esperando en la puerta del campo de fútbol a irnos, porque faltaba alguno. Y yo vi a un chico, y yo que soy muy, muy vivo, porque vengo de un lugar complicado, entonces sé por dónde andan los tiros. Veo un señor allí que estaba con mala pinta. Y veo una señora que iba andando por delante. Entonces el señor sale corriendo y le pega un porrazo a la señora, la tira al suelo y el señor sale corriendo con el bolso. Y justo yo vi la trayectoria, como era central, entiendo perfectamente por dónde hay que ir, y vi que el señor venía corriendo hacia nuestro autobús. Y entonces pues me bajé, me escondí detrás de un contenedor y cuando pasé, pues, lo cogí, llamamos a la policía, vino, le dimos el bolso a la señora, la atendieron y el hombre vino a la policía y se lo llevó.
Un tipo que ha marcado tantos buenos jugadores, se le iba a escapar este ladronzuelo.
Bueno, entonces lo recuerdan mucho esos jóvenes, porque claro, estaban alucinados porque decían, ¿dónde me he metido yo?
¿Quién es
el capitán,
este?
El capitán del equipo baja y le pega a un tío una pata en la calle, pero ¿qué es esto?
Bueno, Prieto, que es un placer compartir contigo radio, que es un fenómeno y cuentas las historias francamente bien. Y hemos recordado una época muy bonita.
Oye, pero te has olvidado. Cuéntame lo de los jugadores, que no me lo has dicho.
Sí,
los jugadores que estaban en ese europeo.
No, te he dicho los que yo he visto, que los potentes eran Figo, Zidane, Turán. Creo que Vieri también,
Sí.
Estaba Vieri en el europeo ese que quedáis tercero. O sea, que había categoría,
había
en ese europeo.
Había mucho nivel.
Bueno, Prieto,
y en España también.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Cuídalo mucho, ha sido un placer,
Igualmente. Adiós, Prieto. Pedro, hasta la próxima, un abrazo,
Hasta la próxima, efectivamente.
Nos vamos, si no tienen nada que hacer, que en este tiempo es posible, a las 5 de la mañana juega el Barça contra el Milán, el último partido de la gira europea, sin Dembélé, que le cuesta 50 kilos al Paris Saint-Germain. Mañana contamos más cosas, ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.